Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso primero. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien, siguiendo con el tema de la oración, vamos a volver a tener algunas consideraciones que nos quedaron un tanto pendientes el último día sobre el término Padre en arameo, que es la lengua en la que hablaba Jesús, es decir, sobre el término Abba. Precisamente en este capítulo 17 tenemos registrado a finales del siglo I por un testigo ocular y por uno de los discípulos, digamos, más relevantes del Señor Jesucristo, por Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Tenemos registrado en este capítulo 17 la oración más larga que conocemos de Jesús de Nazaret. Y una oración, además, que él realiza antes de que acuda, como veíamos el miércoles pasado, a un terreno, a un lugar, a un huerto, si queremos, en la ladera del Monte de los Olivos, donde iba a ser prendido para ser conducido a casa del suegro del sumo sacerdote y para ser juzgado más tarde por el Sanedrín y condenado a muerte. En esta oración de Juan nos encontramos con la palabra Padre, traducida en castellano, que traduce el término pater griego, padre, pero que en el lenguaje en que Jesús pronunció esta oración, y sin duda que esta fue una oración que Jesús pronunció en voz alta, porque si no, de ninguna manera Juan podría reproducirnos esta oración del Señor. La palabra Padre en el lenguaje en que hablaba Jesús es Abba, es decir, papaíto, papá o padre bien amado, como ya vimos en otros días. Pues en esta oración aparece 5 veces, 6 veces mejor dicho, esta palabra. En el versículo 1, en el versículo 5, en el versículo 11, en el versículo 21 y luego en el versículo 24 y en el versículo 25. A esta oración, tenemos que decir, muy extensa, comparadas con otras que conocemos del Señor, le dedicaremos más tiempo en su momento y en su día. Pero si hay tiempo, al final de esta hora que tenemos, pues hablaremos algo de los primeros 4 textos de esta oración, donde se invoca como Abba, como Padre, a Dios por parte de Jesús de Nazaret. Volviendo a nuestras consideraciones sobre el término Abba, término arameo, que el Señor Jesús utilizaba para dirigirse a Dios como Padre, volvemos a recordar que esta palabra es una palabra clave que nos revela la actitud, es decir, la predisposición, la actitud de Jesús ante el Padre. Una palabra que revela una relación de confianza con Dios como Padre por parte de aquel que, siendo el Hijo, también era Dios, y además era el mismo Dios que era el Padre. porque solo hay un Dios, como se nos recuerda en esta oración de manera muy clara. Bien, Jesús se dirige a Dios en oración como Padre, como Abba, en diversas circunstancias que hemos ido viendo a lo largo de semanas pasadas. Digamos que hay una oración paradigmática, muchísimo más corta, a la que también en su día prestaremos una atención más pormenorizada de lo que hemos hecho hasta ahora, que es el Padre Nuestro. Así que en el capítulo 6 de Mateo aparece la oración del Padre Nuestro y las palabras del Señor Jesucristo: vosotros oraréis así, Padre Nuestro, es decir, Abba Nuestro. Esto está recogido en Mateo 6, en Lucas 11, como vimos en su día. También el Señor Jesucristo se dirige a Dios como Padre cuando le da gracias por la revelación que Dios ha hecho a los niños y no a los sabios y a los entendidos. Y la palabra niños, en ese contexto que tenemos en Mateo 11:25, no se refiere a niños que pueden entender un lenguaje, sino que se refiere a niños que todavía no hablan. Y eso es un tanto misterioso para nosotros, pero ya está recogido en los Salmos del Antiguo Testamento que la alabanza de Dios y la glorificación de Dios entre los hombres sería expresada precisamente por los niños que todavía, los niños de pecho, los niños que todavía no han aprendido el lenguaje de las palabras. Por otra parte, también se dirige a Dios como Padre en momentos culminantes como en la resurrección de Lázaro, para dar gracias porque le oye, aunque él dice: yo sé que siempre me oyes. Y eso lo tenemos en el capítulo 11 de Juan, de manera especial en los versos 41-42. Como veíamos el miércoles pasado, se dirige a Dios como Padre en unas circunstancias, digamos, graves, auténticamente agónicas, en la situación que ocurre en Getsemaní, en ese terreno o en ese huerto, como dice Juan, en ese espacio, digamos, de labor, donde él tiene que pasar por unas circunstancias contradictorias, circunstancias que se han mencionado en una oración en esta noche. Es decir, Getsemaní es el lugar por antonomasia, por excelencia, donde Jesús sufre la gran contradicción, donde se puede aplicar mejor que quizá en otras circunstancias aquella frase de sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En Getsemaní no solamente está el hecho de que Jesús pide a Dios lo que él sabe que es imposible que ocurra, y a pesar de eso lo pide, teniendo en cuenta que todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, la confianza que Jesús tenía, y hablo de Jesús de Nazaret, es decir, del segundo Adán como hombre, en Dios como Padre, era tan grande, que era semejante en ese sentido a la fe de Abraham, o mejor dicho, la fe de Abraham era semejante a la confianza de Jesús, para ser teológicamente más exactos. Es decir, Abraham le pide a Dios, o confía en Dios, en que Dios resuelva una contradicción, que a pesar de que sacrifique a su hijo, tiene confianza que Dios tiene poder para levantarlo de entre los muertos. Y que aquella promesa de Dios de que en tu descendencia serán benditas todas las familias o naciones de la tierra va a ser una realidad. Y Jesús le pide al Padre que haga posible lo imposible, porque Jesús sabe que Dios tiene capacidad y poder para hacer posible lo imposible. Y él, que sabía que era imposible no tomar aquella copa que tenía que tomar en Getsemaní, sin embargo le pide a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, conforme a mi voluntad, sino como tú. Bien, pues ahí también, en esa situación agónica, se dirige a Dios como Padre de una manera muy especial. Y finalmente, se despide de este mundo con la palabra Padre en sus labios. Cuando está pendiente de la cruz, se dirige a Dios como Padre en dos ocasiones. Al comienzo de la crucifixión, cuando se dirige a Dios y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final, cuando dice la última frase, la última palabra, cuando se despide de todos aquellos que estaban cerca y de los que estaban lejos, cuando se despide de este mundo para pasar a otra dimensión, cuando va a morir la muerte de todos y de cada uno de los seres humanos, se despide con la palabra Padre en sus labios. Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió Jesús de Nazaret con la palabra Padre en sus labios. Bien, la palabra Padre es tan solemne en el sentido que la utilizó Jesús, que él nos dejó una recomendación que tenemos en Mateo 23 y en el verso 9, que dice: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, o el celestial. Y es muy importante esto, porque Jesús está refiriendo llamar Padre a alguien en el sentido de alguien que puede sustituir a Dios, o que se establece como un mediador entre Dios y los hombres. Por una parte, él es el Hijo de Dios, él es Dios, y por otra parte, él es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador. Y por consiguiente, dice: no llaméis Abba vuestro, o sea, papá vuestro, padre bien amado vuestro, a nadie en la tierra. A nadie, absolutamente a nadie. Porque uno es vuestro Padre, el celestial. Y en ese sentido también dice: no llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Tiene el mismo significado. Sin embargo, la palabra Padre, pero no como Abba, se puede emplear, y se emplea de hecho en el Nuevo Testamento. Sin ir más lejos, el apóstol Pablo se presenta como padre, digamos espiritualmente, entre comillas, de algunos creyentes o alguna iglesia que había conocido el Evangelio a través de su ministerio. Pero es el apóstol Pablo precisamente quien en sus epístolas, y si hay tiempo lo veremos, separa muy bien ese padre que ha sido, por así decir, el vehículo que Dios ha escogido para que una iglesia se pudiese formar y personas creyesen y se constituyesen en una iglesia local en un determinado lugar, y el término Abba como padre dirigido a Dios. Y Pablo lo utiliza con la misma exclusividad que el Señor Jesucristo enseñó, como no podía ser de otra manera. El teólogo Joaquín Jeremías pensaba y dice en sus libros, en un libro que se llama Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, que Abba es un término exclusivo que utilizó Jesús para dirigirse a Dios. Creo que en algún momento de todos los estudios que vamos teniendo ya dijimos que esta aseveración de Jeremías no se puede sostener, a pesar de que es uno de los eruditos con mejor preparación en su momento, pero cuando él escribió esto no se habían descubierto todavía algunos documentos de material intertestamentario, es decir, algunos documentos que se descubrieron pertenecientes a 80 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, en las cuevas de Qumran de los esenios. Y en esos documentos, los esenios, que era una comunidad que consideraba que aquello que venía en la escritura con referencia al Elías que tenía que venir y que fue aplicado por Jesús de Nazaret y por el propio Juan el Bautista a su persona, con menos conciencia de eso que Jesús, los esenios consideraban que aquellas palabras, como precursores, como el Elías que tenía que venir, eran ellos y su comunidad de santos, y por eso se habían separado del resto, digamos, de las sectas del judaísmo. Cuando digo sectas aquí no lo estoy utilizando la palabra, si se utilizase correctamente no tendría por qué escandalizarnos, porque la palabra secta significa división, y por lo tanto alguien que se divide hace una secesión, se divide, se separa, y eso es una secta. Pero claro, la palabra secta tiene una... y la invocación a Dios con este término. Por lo tanto, antes de que Jesús de Nazaret naciese y en cierto sentido casi monopolizase ese término para dirigirse de una manera tan familiar a Dios, los esenios, que estaban mucho más cerca del sentido de la escritura que el resto de los judíos, mucho más cerca del sentido de la escritura que los saduceos, mucho más cerca que los fariseos, mucho más cerca que los celotes, mucho más cerca que los herodianos, etcétera, etcétera, los esenios ya utilizaban el término Abba, de papá, de papaíto, papá bien amado, para dirigirse a Dios. Por lo tanto, no es un término exclusivo que Jesús de Nazaret utilizaba, pero es un término preponderante dentro de los términos que Jesús de Nazaret utilizaba para dirigirse a Dios como Padre. También durante mucho tiempo se pensó que este tratamiento, por la traducción del término, era propio de los niños para llamar a su Padre. Pero hoy se sabe que también en la época de Jesús y antes de la época de Jesús, algunas décadas antes, también lo utilizaban los adultos para dirigirse a su propio padre, no solamente los niños, sino los adultos. Y Jesús de Nazaret enseñó esto. Y ahora pregunto yo, para que se nos mueva un poco el cerebro y nos funcionen las neuronas, ¿en qué momento Jesús de Nazaret enseñó que la palabra Abba, Padre, la utilizaban y la podían y la debían de utilizar los adultos para dirigirse a su propio Padre. Hay un momento en que Jesús enseña eso. O sea, pensemos un poco a ver dónde y cuándo lo enseña. ¿Dónde Jesús enseña que un adulto llama a su padre Abba, le llama papá, en la época del Señor Jesús? ¿Dónde lo enseñó? No sé si ya lo saben, de todas maneras, supongo que algunos lo habrán pensado, y si no, lo digo yo. En algo muy conocido, en algo que nos tendría que venir a la mente de manera inmediata nada más que yo hable. Una iglesia como esta, que tiene una historia de 15 años en cuanto a su núcleo, digamos, germinal primario, pero que está constituida en la actualidad por personas que no llevan en el Evangelio 15 años, que llevan 20, que llevan 25, que llevan 30, o quizá más, cuando se dice dónde Jesús enseñó que la palabra Padre, en el sentido de Abba, de papá, la utilizaban los adultos y no solo los niños para dirigirse a su padre, aquí tendría que saberlo todo el mundo. Y si no nos viene a la mente, porque además es un ejemplo clarísimo, inequívoco, solo se presenta en uno de los evangelios sinópticos y nada más, y es una historia más que relevante, si no nos viene a la mente es porque no leemos la Biblia, porque no estudiamos la Escritura y porque andamos muy lejos del conocimiento que tendríamos que saber. Porque eso se enseña nada más y nada menos que en la parábola del hijo pródigo. No estamos hablando de cualquier cosa oscura que no hemos oído nunca, sino de una cosa, o de una parábola, o de una historia que los estudiosos consideran hoy en día mayoritariamente que esto puede ser más una historia que una parábola, y que Jesús podía conocer esa historia y que la utilizó de esa manera, pero sea una parábola, que es una enseñanza para nosotros sobre la base de una historia real o no. El asunto es que allí se enseña, allí hay un padre que tiene dos hijos y esos hijos llaman a su padre Abba, y Jesús enseña que le llaman así, y de una manera más clara aquel más joven pero adulto que pide la parte de la herencia que le pertenece y que con el dinero de esa herencia que el padre le facilitó se va lejos, como dice la Escritura, a una provincia lejana y allí vive como le parece, desperdiciando la herencia de su padre, que era su propia herencia, y llega a pasarlo muy mal y llega a tener hambre y llega que vivir unas circunstancias penosísimas, pedir trabajo en una granja de cerdos, ver cómo los cerdos se alimentan de lo que él querría alimentarse y no puede, y recordar que en casa de su padre los siervos de su padre, que no esclavos de su padre, y esto es una nota muy importante para aquella época, los servidores de su padre pero no esclavos, y se les ve moverse con libertad respecto del hermano mayor y argumentar en contra de sus sentimientos negativos, vuelve en sí, toma conciencia y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre le sobra la comida y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, Abba, Padre bien amado, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, Jesús, en esa historia o en esa parábola, enseña de manera clara lo que no es una elucubración de los estudiosos, que en aquel tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, no solo los niños llamaban al padre papá o papaíto o padre bien amado con confianza, sino que también los adultos. Ya sé que en nuestros medios esto es más frecuente, pero el tener una confianza de tratamiento con el padre no supone para nada que el hijo o la hija no respete a su padre y que el padre no respete a sus hijos. La relación que Jesús tenía con Dios como padre era de un respeto profundísimo y solemne dentro de su corazón. Y esa relación también es deseable que se dé entre los hijos y los padres, porque los vocablos que se utilizan tienen significado si realmente salen de motivaciones auténticas, claras, del corazón. En arameo, Abba se da más tarde en ambientes helenísticos, es decir, ambientes helenísticos más posteriores a Jesús. Estamos hablando después de que Jesús desapareció de este mundo y se fueron formando iglesias no ya constituidas fundamentalmente por judíos, las iglesias judeocristianas, sino iglesias constituidas por gentiles, por personas de otras etnias y de otras razas. Y en esos ambientes que se denominan helenísticos es por el hecho de que el griego era, digamos, el idioma que fundamentalmente se utilizaba. Y ahí aparece esta palabra utilizada nada menos que en la carta del apóstol Pablo a los romanos sobre el año 58 después de Cristo, y en una carta temprana, más temprana que esta, a los gálatas sobre el año 48 a 53. Es decir, cómo Pablo utiliza el término Abba y cómo le da una trascendencia y significado especial cuando el creyente se va a dirigir a Dios con este término. Vamos a ver las citas, porque son importantes. Primero, vamos a ver la de Gálatas. Gálatas, capítulo 4 y verso 6. Dice, bueno, el contexto es de cómo llegamos y somos hijos de Dios. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, literalmente es despachó, a vuestros corazones. También algunas versiones traducen nuestros corazones. Es decir, las hay antiguas que traen vuestros y que traen nuestros, de la misma época. Y entonces nos es hoy poco menos que difícil saber si el original era vuestros o el original era nuestros, porque son códices de la misma época donde varía el término, pero el sentido está claro. Y por cuanto Dios, por sois hijos, hijos de Dios, quiere decir, Dios despachó, envió a nuestros corazones, o vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, o clamando, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, clamando, Abba, Padre. Es decir, Abba, Abba. Somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios debe de clamar desde la esfera de nuestra intimidad respecto de nuestra relación con Dios, Abba. Porque de esa manera, cuando nos dirigimos a Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo, que es Dios en su realidad más esencial, porque Dios es Espíritu, es cuando este Abba con el que dirigimos a Dios puede hacer peticiones más conformes a la voluntad de Dios. La misma idea la tenemos en la carta a los romanos, en un contexto precioso, en el capítulo 8 y el verso 15. Pero dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, es decir, de adopción como hijos de Dios. Esto es el término en el original. Habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, por ese espíritu, Abba, Padre. Es decir, Abba, Abba, si hablásemos en el lenguaje de Jesús. En el lenguaje de Pablo, Abba, Padre. Es decir, Pablo conserva en dos cartas que son fundamentales para expresarnos los contenidos más trascendentes del Evangelio del Reino de Dios, del Evangelio de la Gracia de Dios. Pablo conserva el término que Jesús utilizaba para dirigirse a Dios, y esto es algo que no debe de pasarnos desapercibido. Y pasando ahora al capítulo 17, en el tiempo que tengamos, vamos a intentar ver algo de la enseñanza que se recoge en esta oración, que es, como decíamos al principio, la más larga que conocemos de Jesús, donde la palabra Padre, en el lenguaje de Jesús, Abba, se repite 6 veces. Es impresionante lo que Jesús ora. Pero lo que Jesús ora no es nada que nosotros no podemos orar. Nosotros podemos orar prácticamente todo lo que Jesús ora aquí. Nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios, considerándole como Padre, como Abba, y volcar los mismos contenidos de nuestro corazón que suban hasta la realidad de Dios, exactamente como el Señor Jesús lo hizo. No solamente Él enseñó a orar a los que eran suyos cuando enseñó el Padre Nuestro, sino cada vez que Él oraba. Y es así, porque el testimonio de los libros que constituyen el Nuevo Testamento, la vida de los apóstoles, la vida de personas como Timoteo, como Tito, como Bernabé, como Silas y como tantos otros, la vida de mujeres que distingue el Nuevo Testamento de manera muy especial, como Priscila, como Febe, y como muchísimas más que están en listas y a veces preponderante respecto de las mujeres, de documentos tan importantes como la Epístola a los Romanos, nos hablan de que los discípulos aprendieron a orar más que aquello que se enseña en el Padre Nuestro, aunque esto esté muy completo. Bueno, pues lo primero con que nos encontramos es que Jesús ora diciendo: Padre, Abba, la hora ha llegado. O sea, Jesús tiene conciencia del tiempo que vive, porque aquí la palabra hora se refiere a un tiempo cronológico concreto en un sentido, y en otro a un tiempo que no es cronológico. Aquí, en mi criterio, tiene los dos sentidos. Por una parte, que Jesús tiene conciencia del tiempo que vive, de aquel momento especial que Dios ha escogido en relación a su persona para que todas las cosas, por su muerte y resurrección, sean reconciliadas con Dios. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros cuando nos dirigimos a Dios como Padre, si tenemos conciencia del tiempo que vivimos. Tenemos conciencia de nuestro tiempo, del tiempo que estamos viviendo. o no la tenemos. O hay una ausencia de conciencia y por lo tanto nuestra conciencia es una conciencia atemporal, tanto en el aspecto del tiempo de los hombres como en el aspecto del tiempo de Dios. O sea, nuestro tiempo ni tiene que ver con el tiempo de los hombres, ni tiene que ver con el tiempo de Dios. Jesús tenía conciencia. Padre, la hora ha llegado. Y tenía conciencia de que en esa hora tenía que ser Él glorificado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y alguien puede pensar que si tenemos conciencia del tiempo que vivimos, podemos pedirle a Dios lo mismo: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Podemos pedir eso a Dios? Sí. Pero no en el sentido, digamos, de Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos redimir a nadie. Pero podemos pedirle a Dios, si tenemos conciencia de nuestro tiempo, que nos glorifique. ¿Eso qué significa? Que nos llene de grandeza, que nos llene de esplendor. O sea, ¿cómo entendemos la gloria de Dios? No, pedirle que nos glorifique es pedirle que se cumpla en nosotros su voluntad, que era lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y ahí estaba la gloria. Pero claro, nosotros no solemos relacionar la gloria con el sufrimiento y con el padecimiento y con la contradicción de pecadores dentro de nosotros mismos. Podemos pedir lo mismo, pero teniendo el sentido de lo que podemos. Porque ¿qué significa el término glorificar? Es un término que se deriva de otro término. El término en griegos es doxasón, y se deriva del término doxa, que significa gloria. ¿Pero por qué se traduce este término doxa, gloria? Por opinión, por manera de ver, por idea, por parecer, por creencia, por gloria, por esplendor y por majestad. ¿Y qué distante está todo lo que significa de cómo en nuestros medios entendemos que es la glorificación? Entendemos la glorificación de manera folclórica y de manera, digamos, muy, muy antibíblica. Cuando Jesús dice glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, está hablando de una identificación de voluntad en el acto soteriológico de Cristo, en el acto salvífico de Cristo, en la muerte de Cristo. Dios fue glorificado y Cristo también, y eso supone gloria en el sacrificio. A veces los hombres han representado eso bien. Cuando se dice que una persona pasó a ser un elemento más de los que se contarán en la gloria de lo que sea, generalmente es porque esa persona ha muerto realizando aquello por lo que consideraba que merecía la pena poner su vida, dando su vida por la libertad. La primera mujer, que fue una mujer, y es también significativo, que bordó la primera bandera liberal que hubo en España, dio su vida y entró en la gloria en el sentido humano. Pero para entrar en la gloria tuvo que dar su vida por un ideal, que era el ideal de la libertad y de la constitución que se había elaborado en la primera constitución que tuvo este país en 1812 en las Cortes de Cádiz.
Bien, es un ejemplo. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Y como gloria significa opinión, manera de ver, idea, parecer, creencia, cuando pedimos a Dios que nos glorifique, o si se lo pidiésemos, estamos pidiendo la opinión de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. ¿De qué manera nos ve? ¿Qué idea tiene sobre nuestra vocación? ¿Cuál es su parecer? ¿Cree, y esto parece una contradicción, cree Dios en nosotros? O sea, ¿puede creer Dios en nosotros? ¿Entendemos lo que quiero decir? Dice Jesús, las palabras que me diste les he dado, y ellos la han recibido, y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo. ¿Creía Jesús en aquellos que le iban a dejar solo algunas horas después, que alguno de ellos le iba a negar tres veces? Mirando hacia el futuro, ¿podía Jesús creer en ellos? Podía, porque veía lo que había en lo más profundo de su corazón, y por eso sabía que otros muchos creerían por la palabra de ellos. Ahora, ¿podemos nosotros pedir a Dios, glorifica a tu hijo para que también tu hijo, tu hija, que soy yo, te glorifique a ti cumpliendo tu voluntad? ¿Dios puede creer en nosotros? ¿Somos fiables? Ya no digo los unos para los otros. ¿Somos fiables para Dios? ¿Puede creer en nosotros? Porque está claro, y también creo que se dijo en una oración en esta noche, a Dios no le podemos engañar. Podemos engañar a los demás, hermanos y hermanas en la fe, a nuestros familiares, y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no. Si Dios no puede creer en nosotros, qué pena. Qué pena, porque las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios es su iglesia. Somos nosotros. Y Dios necesita, fíjense, estoy empleando términos muy humanos porque no tengo otros. Necesita para su realización creer en nosotros y que funcionemos. Dios se realiza siempre en la persona colectiva. Creó al primer hombre como una persona colectiva, varón y varona, llamándole Adán el hombre, para realizarse y proyectarse en el mundo en él. Jesús de Nazaret era la imagen de Dios y también era una persona colectiva. Y la iglesia es una persona colectiva. Pensemos en Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12, etcétera, etcétera. Y la realización de Dios, que hay una realización de Dios, no solo del hombre, es a través y por medio de su iglesia, en este sentido. Bueno, si comparamos la gloria y el esplendor que se nos dice aquí en Juan 17 con Juan 2:11, en el primer milagro que Jesús realiza, nos encontraremos con una cosa muy interesante. Son las bodas de Caná de Galilea. Ya sabemos que él allí convierte el agua en vino, y dice en el capítulo 2 y el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La gloria aquí se manifiesta en señales poderosas, como convertir en este caso el agua en vino. Y aquí se relaciona en este texto gloria con señales y con creer de sus discípulos. Ahora, la palabra que se emplea para señales es un término griego del que se deriva, transliterado, un término que se utiliza en medicina y en otras disciplinas, quizá más en medicina, que es el término semiología. El término griego señales es semión, y de ahí se deriva semiología. Y ese término, semiología, expresa, dentro de la medicina, el conjunto de signos de una entidad nosológica, de una enfermedad. Y por lo tanto, el término semiología, que se traduce por signos, estos signos revelan la identidad de una persona. Y por eso dice, este principio de señales, este principio de semiología, de signos, traducen algunas versiones muy bien, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Es decir, el signo de Jesús, ¿qué manifestaba Jesús? El poder de Dios en él. Y por lo tanto esos signos revelaban la identidad de su persona. Y eso se seguía de que aquellos que todavía tenían muy oscuro quién era Jesús, empezaron a clarificarse un poco y a tenerlo más claro. Y en Juan 17, del 1 al 4, encontramos la misma relación de gloria, señales y creer de la siguiente manera. Dice, glorifica a tu Hijo, aquí está la gloria, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único es en griego mono, uno, Dios verdadero, solo uno, el único Dios verdadero, uno, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado o he consumado o he realizado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cumpliendo su voluntad. Se glorifica a Dios cumpliendo su voluntad, y cuando se cumple la voluntad de Dios, se está glorificando a Dios, y cuando se glorifica a Dios, Dios glorifica a aquel que le glorifica a él. Pero la gloria puede entrañar el sacrificio y la entrega, y de hecho la entraña. Aquí secuencialmente nos encontramos en estos textos con gloria, con autoridad, que correspondería allí a señales, a las señales que Jesús hizo, a la autoridad, y con salvación. Como vemos aquí, se habla de gloria, de autoridad sobre toda carne, para dar vida eterna a todos los que me diste. Yo te he glorificado, dice, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El apóstol Pablo, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, según diría Santiago, si hablase de Pablo en lugar de hablar de un profeta del Antiguo Testamento, sujeto a pasiones como nosotros, Pablo que sufría, Pablo que se enfadaba, Pablo que tuvo muchas depresiones a lo largo de su vida, en muchas situaciones depresivas, Pablo que lo pasó muy mal, Pablo que le pidió a Dios en algunas ocasiones que le quitase algo que le estorbaba mucho y Dios no se lo concedió, y tuvo que aprender a vivir con aquellas dificultades, pues el apóstol Pablo, al final de su vida, podía decir una cosa semejante a la que Jesús dice aquí, y eso es impresionante. Pues estamos hablando no de aquel que fue tentado en todo, igual que nosotros, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, no, sino estamos hablando de un pecador que se llamaba Saulo de Tarso, un pecador antes de convertirse al Evangelio y un pecador después de convertirse al Evangelio, pero que Dios utilizó, que glorificó a Dios y que Dios le glorificó a él, y además a través de la muerte al final de su vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado, consumado, realizado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué dice Pablo al final de su vida? He acabado la carrera. Y vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, dice el capítulo 4, verso 6, y terminamos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, derramado, y el tiempo de mi partida está cerca, es inminente, dice en griego. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, está puesta aparte para mí, dice el griego. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que han amado la aparición de él, dice en el griego, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí que podemos pedir a Dios las mismas cosas que Jesús, salvando las distancias y las circunstancias, y la oración nos puede ayudar mucho a relacionarnos con Dios como Padre y a glorificar a Dios en nuestra vida, dirigiéndonos a Él con ese término tan entrañable de Abba, sabiendo que en la medida que glorificamos a Dios, nos estamos glorificando a nosotros mismos. Pero para llegar a decir lo que Pablo dijo al final de su vida, hay que vivir una vida de entrega y consagración como la que Pablo pudo vivir. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta noche según nuestras necesidades, y nos ayude a tomar conciencia del tiempo que vivimos, de si ha llegado nuestra hora, en qué hora estamos. Voy a pedir que una hermana, un hermano, termine con una oración para terminar esta reunión.